Enrique VIII y Catalina Parr. Hablaremos de un episodio que tiene su interés. Ubiquémonos entonces en Inglaterra a mediados del siglo XVI. El rey era Enrique VIII, también llamado Charles Laughton.
Sí, señor.
Quien acababa de mandar a matar a su quinta esposa, Catalina Howard. Recordemos que Enrique ya había repudiado, a Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, ¿no? Había mandado al cadalso a Ana Bolena, le hizo cortar la cabeza, había enviudado de Juanita Seymour, había repudiado también a Anita de Cleves y, como dijimos, ajusticiado a esta Catalina Howard. Y desesperado buscaba una nueva esposa. Por esos tiempos tenía 52 años de edad, Enrique, y andaba bastante fulero. Pero había un problema, ¿no?, para esto de buscar esposa. Los funcionarios y ayudantes tenían miedo de presentarle chicas. Todos pensaban en lo que había sucedido con Thomas Cowell, que era un señor que le había recomendado que se casara con Ana de Cleves, a quien el rey no conocía, y cuando la conoció y vio que era fea, mandó matar a Thomas Cranwell. Entonces todos, imagínense, nadie quería presentarle a ninguna. Si yo hubiera asumido esa actitud, casi todos mis amigos estarían muertos.
Sí.
Especialmente uno de ellos.
Especialmente uno.
El rey debió entonces encargarse por su cuenta de encontrar un nuevo amor. Y sucedió algo curioso. Se fijó en Catalina Parr de Neville, casada en segundas nupcias justamente con Lord John Neville. El rey comenzó a hacerle la corte a una mujer que ya se había casado dos veces, ¿no? Y que además era de costumbres bastante alegres. Casualmente esa condición había llevado a la muerte a Catalina Howard y a Ana Bolena. Pero a Enrique no le importó nada y le empezó a hacer regalos a Catalina. Los primeros regalos fueron unos pajaritos traídos de la India que estaban encerrados en una jaula dorada que llevaba las iniciales H y C. H de Enrique, como los ingleses son así.
Sí, escriben mal.
Escriben mal. Catalina se asustó por dos motivos. El primero es que tenía miedo que el marido, Lord John, se enterara de aquel cortejo que el rey le estaba haciendo, y también por el hecho de que un rey con semejantes antecedentes se fijara en ella, ¿no? Imagínense. Se había cargado a 5. El problema con el marido, es decir, los celos del marido, se resolvió rápidamente. Lord Neville murió 2 semanas después y jamás se enteró de las intenciones que tenía el rey. Era 1543, Catalina tenía 31 años y ningún hijo de sus dos matrimonios. Ahora, hay otro asunto. No solo el rey estaba interesado en Catalina, también lo hacía Thomas Seymour, nada menos que el hermano de la finada Juana, una de las anteriores mujeres del rey.
O sea, un cuñado del rey.
Claro, cuñadito del rey, le andaba con ganas a la al Catalina Parr. Tomás estaba enamorado de Catalina y estaba esperando su momento desde hacía tiempo. Así que cuando se murió el marido, imagínese. Y a Catalina también le gustaba Tomás. Y al enviudar, en verdad tuvo intenciones de unirse a él. Y apareció entonces el rey, que vino a interferir entre el deseo de la viuda y el deseo de Thomas. A Catalina le era imposible casarse con Seymour, desafiando los deseos de Enrique, imagínese. Y desde luego a Thomas Seymour tampoco le convenía andar desafiando al rey. Y hubo un pacto entre Catalina y Thomas. Ella decidió aceptar los lances de Enrique, y Thomas, aunque despechado, desapareció prudentemente de la corte. Salió rajando, en una palabra, y el rey jamás se enteró de que había tenido ese rival, menos mal, ¿no? Bien, el rey le ofreció el casamiento a Catalina, ella aceptó, se casaron. Ningún comentarista de la época habla sobre los encantos de Catalina. Solo llegó hasta nuestros días un retrato pintado por Graham Scott, en el que aparece Catalina con una belleza modesta. Después del casorio, Catalina y Enrique se distanciaron. Dicen que a Enrique lo motivaba el momento de la conquista más que entregarse al disfrute de lo conquistado. Y eso le había sucedido con varias de sus esposas. Ahora el rey estaba avejentado, preocupado por sus asuntos con Francia, y en verdad solo quería saberse acompañado, y parece que los encuentros íntimos eran Escasani y Fresedo. En cuanto a la descendencia, Enrique ya había tenido un hijo con Juana Seymour, que era el futuro Eduardo VI. Catalina se dedicó en la corte a sostener discusiones de teología. Ella tenía opiniones que se alejaban un poco de los preceptos reformistas que había adoptado Enrique. Al principio el rey le toleraba expresar opiniones que no, a lo mejor no hubiera permitido en otra persona, pero la verdad es que Catalina se ganaba enemigos en el entorno real. Un día el rey se pudrió de aquellas disertaciones teológicas, lo cual es lógico, cada vez que se iba a dormir la tipa agarraba y empezaba a llenar la cabeza. Y se enojó. Y se inició un proceso contra su esposa. Y dice, madre, voy a hacer un proceso para que me deje de jorobar. Estalló otra vez la crueldad de Enrique, pero esta vez no por celos ni por nada, sino por disenso religioso. Entonces, mandó registrar la pieza, los aposentos del Mina. Se prepararon cargos contra 3 miembros de su servicio personal, e incluso se tramaba el arresto de la propia Catalina. Toda esta operación se mantuvo en el más estricto secreto, y mientras tanto la reina meta lecciones evangélicas. Enrique llegó incluso a firmar las actas contra su esposa, pero en ese momento algo sucedió. Uno de los miembros del consejo que acusaba a Catalina perdió accidentalmente una copia de los decretos firmados por el rey. Estos papeles los encontró un ayudante y se los llevó a Catalina sin saber de qué se trataba. La reina los leyó, quedó espantada, entró en pánico y se desmayó. El médico real era Sarwende. Sabía lo que había encontrado Catalina y, obsecuente con el rey, le recomendó a la reina que se sometiera a los designios de su esposo. Y Catalina, que era una muchacha sagaz, hizo otra cosa. Se repuso, lo buscó al rey, lo llevó a la cama y, según las crónicas, entre las más dulces y más valientes caricias, le dijo que nunca había pretendido aleccionarlo y que solo había hablado de temas divinos para alegrarlo y aligerar su mente. Enrique se vio desarmado por todos aquellos argumentos y aquellas caricias y la perdonó. Y por primera vez, Enrique sintió confianza en una mujer, a tal punto que cuando debió partir a la guerra contra Francia, le dejó a Catalina la regencia. Volvió Enrique triunfante de la guerra, había triunfado en Boulogne, pero enfermo. Tenía una pierna ulcerosa. Incluso durante el sitio de Boulogne no podía soportar que una armadura le cubriera el muslo. Entonces le hicieron una armadura que tenía una gamba así y la otra no. Pero igual se podía mover poco. Para subirlo a caballo lo levantaban con sogas. Bueno. Cuando llegó a Inglaterra la situación de la salud de Enrique empeoró. Pero Catalina mucho no se preocupaba. Incluso algunos dicen que recibía algunas cartas. El caso es que Enrique VIII murió el 28 de enero de 1547. Catalina no estuvo presente durante la fase final de la enfermedad de Enrique, ni tampoco a la hora de su muerte. Apenas unos días después de la muerte del Reinaldo, alguien apareció en la corte. Era Thomas Seymour, aquel antiguo enamorado de Catalina, que se había alejado de Londres para salvar el pellejo, ¿no? Ella lo estaba esperando y se hicieron amantes. Después se casaron secretamente en junio de 1547, 5 meses después de la muerte del rey. Bueno, durante su ausencia, Mientras esperaba que Catalina quedara libre, Thomas Seymour había sido pirata. Se había ganado la vida como un pirata. Bueno, a finales de 1547, Catalina quedó embarazada y el 30 de agosto del 48 dio a luz una niña que llamó María. Pero 6 días después, Catalina murió de fiebres puerperales. Tenía 37 años. En verdad, el amor de su vida, Thomas Seymour, permaneció junto a ella solo 15 meses. Después, le quedó a Tomás un consuelo, porque el rey siguiente de Inglaterra fue su sobrino, o sea, el hijo de su hermana, Juana. Hablamos de Eduardo VI, que en realidad reinó muy poco, ¿no? Esa es otra historia. Después vinieron, después de Eduardo VI, que reinó poco, vino María Tudor, que reinó poco también, y la que se casó con Felipe II, ¿no? Está. Y después vino, dio libre igual, Isabel.
Upa.
De Inglaterra.
¿Qué va a ser?
Así que esta es la historia de la última mujer de Enrique VIII que lo sobrevivió, Catalina Parr.
Se salvó con lo justo, le dije.
Se salvó con el hilo en una pata.
Ay, me asustó. Pensé que iba a decir otra cosa.
Sí. ¿A quién quiere dedicar esto?
A las esposas, Enrique.
A las esposas, todas las 6 muchachas que se casaron con Charles Laughton.
Ajá.
Eso para que aprendan algunas que se quejan del marido. Que aprendan que hay peores.
Claro.
Charles Laughton era mucho peor.
Era mucho peor.
Sí, sí. Las mataba las mujeres. Sí. Todos los días volvía borracho del laburo y las mataba. ¿Qué cosa? Un rey no vuelve del laburo, ¿no?
No. En realidad un rey nunca deja de trabajar.
¿Cómo?
Un rey nunca deja de trabajar.
La pasa reinando todo el día.
Todo el día reinando.
Claro. ¿Qué hace tu majestad? ¿Cómo andás?
Claro.
Ya lo ves reinando. Bueno, hemos ido a la discoteca para encontrar alguna canción que tuviera algo que ver con esta historia. Con esta última muchacha, ¿no? Y encontramos la novia ausente, visto de la óptica de Thomas Seymour. Así que vamos a escuchar la versión poco difundida de Jorge Vidal de este tango, La novia ausente. Adelante.